COPE Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te acompaño, como siempre, en los diales del deporte malagueño en COPE Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y, como siempre, estamos en todo el mundo en nuestra página web en cope.es/Málaga. Hasta las 4 te acompaño con todo lo que está sucediendo en el deporte malagueño y, sobre todo, con ese nombre pendiente y ese culebrón que quizás está viviendo sus últimas horas, el de Rubén Castro, que si nada se tuerce va a ser anunciado como nuevo jugador del Málaga Club de Fútbol. Fichaje de campanillas para el Málaga, que espera ya que se firme a lo largo de las horas que quedan para que termine este 6 de julio. Esas y otras operaciones que son las que tiene abierta el Málaga Club de Fútbol, que, por cierto, mañana va a tener lugar la presentación, como te comentaba, y la hora es 8:15 de la tarde en la Plaza de la Constitución. Ahí veremos la nueva piel del Málaga Club de Fútbol. En un día, este de 6 de julio, donde ya conocemos, por ejemplo, el precio de los abonos del Unicaja de Málaga. Dos años después vuelve a sacar su campaña habitual de verano, su campaña de abonos, el equipo malagueño. Va a hablar en estos micrófonos José Carlos Gaspar, el director de marketing del equipo malagueño, pues para que nos cuente cómo va y cómo va a ir esa campaña de abonados. Así que hay mucho que contar. También el caso de Unicaja, dos nombres encima de la mesa: Will Thomas y Tyler Kalinowski. Ahora te voy a decir cómo están esos dos jugadores y cómo pueden recalar, si recalan finalmente, en el conjunto del Unicaja. Así que mucho que contar, mucho de lo que hablar. Te doy la bienvenida. 3:02. Vamos a conocer lo que hay noticia en el deporte malagueño. Últimas horas del culebrón Rubén Castro. El Málaga espera anunciar ya su fichaje. El delantero canario ya es oficial, ha rechazado la oferta de renovación del Cartagena y tiene, por tanto, vía libre para firmar su contrato con el Málaga Club de Fútbol. El Málaga espera que la firma no se demore y que el jugador pueda ponerse cuanto antes a las órdenes de Pablo Adrián Guede. Hay que recordar que Rubén Castro ha anotado 39 goles en las dos últimas temporadas y en el Málaga esperan que incremente precisamente esa capacidad goleadora del equipo malaguista, que ha sido su tendón de Aquiles las últimas temporadas. Y no solo se está pendiente de Rubén Castro, porque el Málaga a día de hoy tiene 13 fichas profesionales cubiertas, contando con las 4 incorporaciones ya cerradas: la de Manolo Reina, la de Juanfran, la de Unai Bustinza y la de Leif Feba. El Málaga apura las horas para anunciar el fichaje de Fran Sol, que desde hace semanas tiene apalabrado su fichaje con el Málaga, pero que está dispensado de rescindir el año de contrato que le resta con el Dinamo de Kiev. En la misma situación está Alex Gallar, al que el Girona ya le ha dejado claro que no cuenta con él. En cuanto rescinda ese año de contrato que le queda, fichará por el Málaga Club de Fútbol. Y el club también le ha hecho una oferta al central Jonás Ramallo, que acaba contrato con el Osasuna. Si suman estos tres refuerzos, Rubén Castro, Gallar y el propio Jonás Ramallo, el Málaga tendría cubiertas 16 fichas profesionales, es decir, que todavía tendría muchos huecos que cubrir. Y a todo esto se sigue pendiente del culebrón Ricardo Horta. El futbolista portugués se ejercita con aparente normalidad con el Sporting de Braga, a la espera de resolver su futuro. El club que preside Antonio Salvador tiene claro que el jugador no se mueve por menos de 20 millones de euros. El Benfica pretende abaratar la operación, incluyendo a varios jugadores. Y en lo estrictamente deportivo, ha tenido lugar esta mañana el tercer día de entrenamientos. Pocas novedades con respecto a la jornada de ayer. Juanfran aún sigue ausente, tampoco se ha entrenado en el día de hoy, y se sigue esperando a que resuelva esos trámites burocráticos, a ver si en la jornada de mañana o a más tardar la de pasado puede estar a las órdenes de Pablo Adrián Guede. Tampoco se ejercitó Roberto, que se encuentra en Barcelona cerrando su cesión con el FC Barcelona, con el filial. Y la sesión de esta mañana ha sido única, después de dos días con dobles sesiones, hoy una única sesión de entrenamiento con una sesión completamente física. Vamos con el baloncesto, con el Unicaja, que presenta su campaña de abonos dos temporadas después. Los precios oscilan entre los 130 euros de canasta superior hasta los 1.458 euros de los sitios vía pie de pista, con catering incluido. Además, el club tiene en cuenta a los jóvenes, a los que ofrece un 30% de descuento, y a los infantiles con un 50% de descuento, aparte de tener ventaja en la compra de entrada y en la tienda oficial del club. Desde el 15 de julio, todo aquel que quiera y que no haya sido abonado a Unicaja pueden adquirir su nuevo abono del club malagueño. En el capítulo de fichajes, que es la salsa del verano, Unicaja apunta a Tyler Kalinowski. Como avanza Radio Galega, el equipo malagueño le ha realizado una oferta al escolta de 1,93 y que tiene pasaporte belga y que la temporada pasada militó en el Breogán de Lugo. Kalinowski obtuvo el tercer mejor registro en porcentaje de triples en la Liga CB, con un 47%, solo superado, curiosamente, por 12 jugadores de Unicaja, Dani Díez y Kyle Wilger. La oferta de Unicaja no es la única que maneja Kalinowski, que se decidirá en los próximos días. Y en Zosa comienza mañana su participación en las ligas de verano de la NBA. El joven pívot congoleño se va a enfundar por primera vez la camiseta de los Washington Wizards y se mostrará, evidentemente, ante los ojeadores de todo el mundo. Una vez que regrese a España, su destino va a estar en Sevilla. El Betis ha pedido su cesión y volverá a reencontrarse con Luis Casimiro, entrenador que le hizo debutar hace dos temporadas en la Liga ACB. Y seguimos con el baloncesto, porque Unicaja va a ser cabeza de serie en el sorteo de la Basketball Champions League. El sorteo se va a llevar a cabo mañana a las 11 en la ciudad suiza de Mies. Unicaja entrará directamente en las semifinales y evitará medirse a los otros tres cabezas de serie: el Tofas Bursa de Turquía, el Bros Bamberg alemán y el Bakken Bears de Dinamarca. Por lo tanto, ninguno de ellos será rival de Unicaja ni en semifinales ni en la hipotética final. Y también hablamos de actividades de feria. La ha presentado el Ayuntamiento de Málaga, su programa de deporte en feria. En total se ofertan 13 actividades deportivas, todas gratuitas, y en las que se esperan que participen hasta 1.500 personas. Entre las actividades destacan la travesía a nado del puerto, que va a ser el 7 de agosto, y la regata de Jávega, que se va a celebrar un día antes en el Muelle 2. Noelia Losada hace un llamamiento a que se practique también deporte en feria y en verano.
El deporte en feria o el verano deportivo, que en definitiva es de lo que se trata, es una programación muy ecléctica con un montón de actividades, y para nosotros desde luego es una llamada a la acción, es una llamada a movernos, es una propuesta de los meses estivales muy, muy atractiva.
Palabras de Noelia Losada, palabras de la concejala de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Málaga. Luego te vamos a hablar un poquito de esas actividades. Más polideportivo, Conejo renueva con el Bishoker Umán Tequera. El portero coineño seguirá una campaña más defendiendo la portería universitaria. El Umán se asegura un portero de garantías en su regreso a la élite. Conejo ha sido clave en los últimos tiempos en todos los éxitos del equipo antequerano. Así de contento se mostraba Conejo con su renovación.
Muy contento, muy, muy gratificante, como yo digo, por el que el club me lo ha dado todo, ha confiado en mí y yo pues le quiero devolver esa ilusión que me ha transmitido ellos. Y como yo digo, al final estoy en mi casa, llevo 7 temporadas aquí, me lo han dado todo y yo lo que quiero es recompensarle con que el equipo se quede en primera división por primera vez, que no bajemos otra vez, y nada, y con ganas de que comience esto ya.
Seguro que sí, pues ahí está la palabra de Conejo, todo un seguro en la portería del conjunto del Bishoker Umán Tequera. Y sigue moviendo ficha otro equipo antequerano, en este caso el Iberoquinoa Antequera, que ha anunciado su quinto refuerzo. Se trata de Nico López, es un central madrileño, tiene 28 años, llega procedente del Villa de Aranda y posee una dilatada trayectoria en la División de Plata. El jugador se muestra muy ilusionado y con ganas de aportar al club antequerano. Escuchamos precisamente las palabras de Nico López.
Que me parece un buen proyecto deportivo. Desde las primeras conversaciones con el club, con Chispi, la verdad que me gustó la idea que planteaban, que tenían para mí, que tenían para el grupo, para el club en sí. Y bueno, es un club mítico del balonmano, de la categoría. Tiene una cultura y una afición del balonmano tremenda, que siempre ha sido muy característica cuando iba a jugar ahí. Y bueno, es un equipo en el que puedo aportar mucho, espero lo colectivo, lo personal también, y que me pueda hacer seguir creciendo como jugador. Es un nuevo reto. Estoy muy contento, muy ilusionado con la oportunidad y con muchas ganas de empezar ya.
Pues palabra de Nico López, que le vaya bien en su trayectoria en el Iberoquinoa Antequera. Pues todo esto es noticia en el deporte malagueño, te lo cuenta esta casa, COPE más Málaga, ya sabes, la radio número uno del deporte malagueño, hasta las 4 en punto de la tarde, muchos frentes abiertos. A vuelta de pausa voy contigo y con las redes sociales, con Facebook y Twitter.
Nunca te canses de oír. Mare Nostrum Fuengirola te trae el festival Luna Sur con Viva Suecia en concierto. Sábado 6 de agosto en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual, porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Segurisur, 24 horas al día, 365 días al año, conectados a través de nuestra central receptora de alarma. Nuestro amplio servicio de acuda garantiza una respuesta inmediata. Segurisur.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
10 minutos sobre las 3 de la tarde, como siempre, tema de debate en nuestras redes sociales. Ya sabes, las vías de contacto, facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg, al frente de ese debate y de esas redes sociales. Paco Ortega, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio, ¿qué tal?
¿Qué debatimos en el día de hoy?
Pues mira, hoy le hemos preguntado a nuestros oyentes que qué le parece, si le parecen razonables los precios de la campaña de abonados de Unicaja. Manuel Rodríguez nos cuenta que para él sí, lo difícil va a ser volver a enganchar a la afición después de las últimas temporadas, por lo que no espero una gran masa. David Maestre nos dice que lo único que desentona es que se mantengan los mismos precios jugando en la BCL o en FIBA Eurocup. Por otra parte, le parece bien que sea el mismo precio para abonados que para los nuevos. Espero que cuando se complete el equipo se animen algunos. Alonso nos dice que a mí personalmente me parecen muy razonables los precios. Es más, yo creo que con estos precios los jugadores que están viniendo ojalá enganchen a estos nuevos abonados. Esas son las respuestas. Como ves, hay opiniones diversas, Emilio. No sé tú cómo los ves, si los ves razonables o no, los precios.
Bueno, los tienen que ver razonables los abonados del Unicaja de Málaga, que además pueden financiar ese pago. Ya está en marcha esa campaña de Unicaja, esperada después de dos temporadas. ¿Qué te parecen los precios que ha puesto el club malagueño? ¿Te parecen razonables? Ya sabes, como siempre, te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3 y 12, antes de ir con la última hora del Málaga Club de Fútbol, ya sabes que llega la hora de Credialpes. Si te cuesta llegar a fin de mes, en Credialpes te dan la solución perfecta a tus agobios. ¿Y cuál es esa solución? Pues reunificar tus préstamos en un solo pago y ahorrar hasta el 80% de la cuota. Así que ya sabes, puedes concertar una cita y de manera gratuita te hacen un estudio en menos de 15 días y te van a dar la solución a cualquier tipo de problema que tengas. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235, repito, 900-234-235, o en sus oficinas en calle Ero de Sostoa, número 23, o en credialpes.es, que son agente Cofidis. Se acabaron los agobios y él no llegará a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Tres y 13 minutos de la tarde. Vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol. Horas decisivas por Rubén Castro. Te recuerdo que tienes abierto el WhatsApp 650-564-504. En cualquier momento nos puedes mandar tu audio de WhatsApp y aquí lo atenderemos a la perfección. Así que ahí está, abierto 650-564-504. Este es el sonido que todos tenemos en la cabeza a esta hora de la tarde. Descontando los segundos, descontando los minutos, descontando las horas para que el Málaga haga oficial lo que todos estamos esperando, que es el fichaje de Rubén Castro por el Málaga Club de Fútbol. Este medio de comunicación, COPE Málaga, te adelantaba en la tarde del sábado que Rubén Castro tenía una importante oferta del Málaga Club de Fútbol para venir aquí a jugar. La oferta es de una temporada con opción a otra más, que el montante económico era importante y que Rubén Castro estaba entre la oferta que tenía encima de la mesa del Cartagena de semanas atrás y la oferta que le había presentado el Málaga Club de Fútbol. Finalmente ha desechado la oferta del Cartagena. Ese primer paso se daba ayer a las 4:27 cuando el Cartagena hacía oficial que el futbolista había rechazado la oferta de renovación que el Cartagena le había trasladado la temporada pasada 21-22. Leo literal desde el club, desde el Cartagena: queremos dar las gracias a Rubén Castro por el excelente comportamiento personal y por su gran rendimiento deportivo durante las dos temporadas que ha defendido la camiseta albinegra en la Liga Smartband, deseándole mucha suerte en sus próximos objetivos personales y profesionales. Evidentemente la noticia ha corrido como la pólvora y posteriormente la pareja de Rubén Castro, María Hernández, pues lanzaba también a través de sus redes sociales un comunicado con la foto, creo que es icónica ya, de Rubén Castro marcando un gol, el hat-trick, con el número 3 en su mano y diciendo: gracias Cartagena, cuando solo es que se escucha una parte, todo lo demás queda en el olvido, ya habrá tiempo para que Rubén pueda hablar. Solo decir a la gente que gracias por el cariño que siempre hemos sentido. Hemos vivido dos años fantásticos donde hemos conocido gente maravillosa y recuerdos inolvidables. Despedida en toda regla de Cartagena y hola Málaga. Se está a la espera de que el futbolista pueda firmar su contrato con el Málaga Club de Fútbol. Desde que COPE lanzaba la noticia este viernes, este sábado por la tarde, se han vivido momentos pues donde parecía que el fichaje estaba hecho y atado, porque el jugador había dado su palabra al Málaga. Momentos de dudas, momentos en las que parecía que el futbolista iba a aceptar y que iba a dar marcha atrás, iba a aceptar la oferta del Cartagena. Y era momento de espera, porque no se quiere lanzar las campanas al vuelo hasta que Rubén Castro firme su contrato con el Málaga, cosa que, insisto, se espera que pase en las próximas horas y que el jugador, como digo, sea a todo derecho ya jugador del Málaga Club de Fútbol. Así que horas decisivas, horas importantes para que Rubén Castro sea pues ese fichaje de campanillas. Estamos hablando de un futbolista que en las últimas temporadas ha jugado prácticamente todos los partidos, 82 las dos últimas campañas del Cartagena, que ha marcado la friolera de 39 goles y que además los que los conocen y con las personas que hemos podido hablar de su entorno tienen entre ceja y ceja batir ese récord que tiene Kini. Le faltan 6 goles para batir el récord del Brujo, de Enrique Castro Kini, y qué mejor plaza que hacerlo aquí en Málaga. Motivos personales y motivos deportivos, porque insisto, el jugador no viene ni mucho menos a un retiro dorado aquí en Málaga. Como digo, la noticia estaba ayer en Cartagena, la noticia sigue estando en Cartagena y quiero irme a Cartagena a ver cómo ha sentado ese adiós de Rubén Castro y cómo han sido esas últimas horas de Rubén Castro cuando finalmente le ha comunicado al equipo departamental que finalmente no va a continuar y que rechaza esa oferta de renovación. Me voy a la redacción de Deportes de La Verdad de Murcia. Ahí se encuentra mi compañero Rubén Serrano. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Emilio.
Gracias, compañero, por atendernos. Un culebrón que finalmente se ha resuelto de manera negativa para el conjunto del Cartagena, porque a final de temporada nada hacía presagiar este final, ¿no, Rubén?
Sí, tú lo has comentado, Emilio. Al final, desde que terminó la temporada aquí en el Cartagena, bueno, se daba prácticamente por hecho que Rubén iba a continuar, no solo por lo que comentaban en el club, sino por lo que el propio futbolista ha llegado a comentar públicamente en varias ocasiones, ¿no? La primera, creo recordar, públicamente en una conversación en Twitch, en el canal oficial del club, y poco después incluso en varias entrevistas con los medios, ¿no?, donde él decía que quería continuar un año más, prolongar su carrera deportiva, y que su prioridad era continuar en el Cartagena, donde hasta el último día ha estado muy a gusto con su familia. Uh-huh.
Una renovación que parecía hecha hasta que irrumpe el Málaga con fuerza. Una vez que el Málaga presenta la propuesta, Rubén, el Cartagena ha hecho también, de todos modos, todo lo indecible por convencer a Rubén Castro, pero finalmente no ha sido posible, ¿no?
Sí, al final, durante todo el verano, el optimismo y la confianza en el Cartagena ha sido muy alta. De hecho, incluso existió un preacuerdo entre el futbolista y el presidente del Cartagena, Paco Belmonte, por el cual, bueno, se da prácticamente por cerrado ese acuerdo, ese preacuerdo, antes de que el futbolista se fuera de vacaciones, pero algo estalló. Esto salió a la luz pública, creo recordar que el sábado, pero la oferta creo que ya existía desde unos días anteriores, desde la semana pasada, donde se encendieron las alarmas, porque al final el Cartagena empezó el lunes la pretemporada, surgió esa oferta del Málaga, la cuenta atrás empezaba, el jugador no terminaba de dar el ok definitivo a esa renovación. y todo se fue calentando en las últimas horas hasta el punto de que bueno, hasta ayer el jugador no comunicó oficialmente que rechazaba esa oferta de renovación. En las últimas horas el club, bueno, fue rebajando ese optimismo. Primero, yo creo que el club sí que esperaba una respuesta afirmativa por todo lo que el propio Rubén les había comunicado pública, insisto, también públicamente a todo el mundo, hasta que en las últimas horas, pues bueno, ese optimismo se había rebajado muchísimo y se daba ya por hecho que iba a marcharse al Málaga.
Oye, ¿crees, Rubén, que ha habido un exceso de confianza por parte de los rectores del Cartagena?
Bueno, se puede hablar de, no sé si exceso de confianza, pero sí que había optimismo. Insisto, el acuerdo, el preacuerdo estaba a falta de la firma, aunque en esto del fútbol sí que se sabe que al final la palabra no sirve, ¿no? Que esto al final son hechos y es una firma, esa firma no existió, y bueno, en el Cartagena sí que es verdad que, bueno, que a lo mejor pues desde un principio sí que se pudo pecar de que ese acuerdo existía, esa palabra estaba, y el malestar aquí es notable, ¿eh? Incluso el propio director deportivo ayer en su cuenta de Twitter así lo hacía visible.
Una vez se gana y otra vez se pierde, ¿no? Creo recordar que lo que ha dicho, ¿no?
Bueno, dijo, unas veces se gana y otras veces se aprende, dando a entender, ¿no?, que de esta lección, pues bueno, pues el Cartagena tiene que aprender y prácticamente rearmar todo su ataque, porque ha perdido a Rubén Castro, ha perdido a De Blasis, a Bodiger, a Gallar y al ganés Modauda, que fueron, bueno, todo ese frente de ataque que la temporada pasada pues contribuyeron con 40 goles y 24 asistencias. Hablamos que el Cartagena la temporada pasada marcó 64 goles, se le han caído 40. Bueno, pues ahí va a tener que rearmarse el equipo de nuevo para conservar ese estilo tan ofensivo que habíamos visto por aquí.
No, a nivel de afición ni falta hace, ¿no?, decirte ni preguntarte, viendo los comentarios que se han comunicado por parte del Cartagena, ver la respuesta de los aficionados ha caído como una bomba, pero claro, no queda otra, cabeza alta y borrón y cuenta nueva, ¿no?
Sí, no han sentado muy bien aquí el Cartagena, los aficionados sobre todo, bueno, no han caído tanto en el derrotismo y en que el mundo se acaba, ¿no?, sino en el sentido de que, bueno, no han gustado las maneras en las que el jugador se ha despedido, porque al final estamos hablando de un paralelismo muy claro. El argentino Pablo De Blasis, desde hace 3-4 meses, él mismo públicamente comentó, ¿no?, a todo el mundo y abiertamente de que él quería volver a Argentina, él quería volver a Gimnasia y Esgrima, y en eso insistió, ¿no?, y dejó las cosas muy claras y se fue con una manera muy distinta de la que se ha ido ahora Rubén Castro, que igualmente, bueno, no deja, independientemente de la manera, no deja de ser el máximo goleador histórico del club en segunda división, una absoluta leyenda y un futbolista que bueno, que yo creo que el Cartagena jamás, evidentemente, ha tenido un delantero como Rubén Castro en su historia.
Bueno, los números han sido brutales, ha jugado 41 partidos en cada una de las dos temporadas que ha estado de ahí, es decir, se ha perdido solo un partido liguero por temporada, con 19 y 20 goles respectivamente. Es decir, un auténtico killer que a pesar de la edad, físicamente ha estado a tope durante toda la temporada, ¿no?
Sí, hablamos que aquí, durante las dos temporadas que he estado en el Cartagena, no se ha perdido ni un solo entrenamiento por molestias físicas, porque él se cuida muchísimo. Lo ha jugado todo, ha marcado 39 goles, y el único partido que se ha perdido fue el último de la temporada pasada en Tenerife, y por un motivo exclusivamente personal, ¿no? Y es que falleció su suegro, pidió ese permiso y por eso no viajó la última cita a Tenerife, pero por lo demás, un profesional en el campo, bueno, intachable.
Rubén, echando la vista atrás, claro, aquí se habla, bueno, el Málaga, Rubén Castro, a todo el mundo le hace tilín, evidentemente, el fichaje del jugador por todos esos números que llevan. Claro, 41 años. Cuando firma por el Cartagena, ¿recuerdas con 39 años si también hubo algún tipo de duda de la llegada de Castro al Cartagena?
No, ninguna, porque al final yo creo que lo de Rubén es un caso único en el fútbol español. Lo normal es que un delantero cuando tiene 35 años, pues bueno, pues esté bajando a segunda división B, a tercera división o incluso ya se jubile, pero es que Rubén Castro, desde que ha cumplido los 37 años, no baja de los 15 goles. Y es más, es que cada año se supera. La temporada pasada creo que hizo, o sea, hace dos temporadas hizo 19 y esta ha conseguido 20. Es que lejos de ir a menos, es que va a más, que es lo curioso de toda esta historia. Y bueno, va camino de convertirse en el Málaga en el máximo goleador de la Liga Española, ¿no? Que creo que tiene a tiro a Gini y a Zarra, que lo superará si la media que va cumpliendo todos estos años pues la completa y también en la Rosaleda.
Leyenda sin lugar a dudas, Rubén Castro. Oye, también te pregunto, también avanzamos aquí en COPE Málaga, que el Málaga tiene un acuerdo con Alex Gallar, que está a la espera de rescindir el año de contrato que tiene con el Girona. Precisamente Gallar y Castro han aportado bastantes goles y asistencia en estas dos últimas campañas en Cartagena. Buena sociedad esta, ¿no?
Sí, al final, bueno, Rubén y Gallar, yo creo que son como Fiti y Zape, ¿no? Que han ido de la mano en estas dos temporadas, han conectado muy bien dentro y fuera del campo. Y Gallar, pues bueno, al final es un futbolista, yo creo que muy determinante en la categoría, siempre y cuando el estado físico así se lo permita, porque Gallar en el último año ha sufrido hasta 5 problemas físicos, ha estado de baja cerca de 20 partidos y esa regularidad nunca la llegaba a tener, ¿no? En el Cartagena, ni en su primer año ni en este último. Pero bueno, hablamos que a pesar de todo ha sido un jugador muy determinante, que ha dado 6 asistencias, ha marcado creo que 3 o 4 goles, a pesar, insisto, de esa regularidad que no le han permitido las lesiones.
Desde luego que sí. Juega más normalmente Gallar tirado a un costado, al costado derecho, ¿no?
Sí, al costado derecho, aunque es un jugador, bueno, muy libre, sin cadenas, que se puede mover por todo el frente de ataque y, bueno, y en cualquier momento, pues conectar, ¿no? Con algún pase a la espalda a Rubén Castro o incluso él mismo internarse dentro del área y definir.
Bueno, pues este año parece que hay bastante trasvase entre Cartagena y Málaga. De hecho, el Cartagena ha hecho oficial también la llegada el domingo pasado de Iván Calero. Vamos a estar muy conectados, me parece, Rubén.
Sí, bueno, al final Iván, yo creo que es un fichaje que bueno, puede dar un rendimiento bastante bueno. El Cartagena ha hecho una apuesta muy importante por él hacia el año 2025. Actualmente es el jugador con contrato más largo. Bueno, al final incorporas a un lateral joven que tiene bastante experiencia en la categoría y que ha funcionado con Luis Carrión, que ya lo tuvo durante su etapa en el Numancia, o sea que esperamos que dé un rendimiento bastante bueno.
A ver lo que ocurre, le deseamos lo mejor también a Iván Calero y le deseamos lo mejor al Cartagena y a sus aficionados, porque me parece también que es un señor equipo. Y estoy mirando la estadística, fíjate, hablabas de Alex Gallar, y lo tenía en la memoria y he tenido que mirar y cotejar el dato. Alex Gallar jugó aquí contra el Málaga y recuerdo que fue sustituido por lesión precisamente en el minuto 64. O sea que tenía esa imagen en la cabeza y lo quería certificar. Pues Rubén Serrano, que ha venido contando también toda esta situación en las páginas del diario La Verdad. Como siempre, un placer, Rubén. Muchísimas gracias y seguimos en contacto.
Un abrazo, Emilio. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, querido Rubén. Así están las cosas con el asunto de Rubén Castro. Dos detalles, lo que acaba de contar Rubén, que estaba aquí hablando con Paco por línea interna. No se ha perdido ni un partido, solo el último, por tema familiar, por el fallecimiento del suegro. Ni un entrenamiento, y el dato, 63 goles marcó el Cartagena la temporada pasada por los 36 del Málaga.
Es alucinante, ¿eh? es alucinante cómo puede cambiar el asunto, la situación de un equipo. Un equipo que te puede meter 60 goles y el Málaga que te mete 34. Pero de esos 60 es que tú piensas que 20 son de Rubén Castro, 20 goles, y te da además 7 asistencias y ya hayan 27 participaciones de gol. Pero después le suma a Alex Gallar, que te da tus 3 goles y tus 3 asistencias o tus 6 asistencias, y se suman ahí una cantidad de 32 ocasiones de gol que puede tener el Málaga fácilmente comparado con las que hemos tenido este año. O sea, que otro mundo totalmente distinto.
La noche y el día, ¿eh? 36 goles el Málaga, 63 marcó el Cartagena la temporada pasada, y dos de esos jugadores que contribuyeron a ese festival goleador, pues esta próxima temporada pueden que esté en las filas del Málaga Club de Fútbol. Con el caso de Alex Gallar, como comentaba con el compañero del diario La Verdad, el futbolista está pendiente de rescindir ese contrato que tiene del año de contrato con el Girona. A pesar de que el jugador estas dos últimas temporadas no ha militado en el Girona y sin el Cartagena, al pertenecer a la plantilla del Girona, tiene una prima por ascenso del equipo gerundense. y el año más de contrato. Con lo cual, tiene que resolver todo ese papeleo. También el tema del dinero. Girona intentará también ahorrarse alguna cantidad y Gallar intentará rascar lo máximo posible. Esto es lo lícito en el mundo del deporte. Cada uno va a tirar para lo suyo. Se puede dilatar esa negociación, pero, insisto, es un caso igual que el de Aleix Feva. Una vez que Gallar le dé a la firmita en Girona, ya lo decía el Málaga Club de Fútbol para que sea jugador del equipo blanqueazul. Y lo que se sigue demorando, y es un tema burocrático, es el asunto de Fran Sol, del futbolista madrileño, que sigue aquí en Málaga a la espera de que se le dé el ok y pueda ya entrenarse con el equipo blanqueazul. Insisto, si todo esto se va concretando y si también se concreta el fichaje de Jonás Ramallo, por el que el Málaga le presentó una oferta, que imagino que tendrá fecha de caducidad y que no se puede demorar mucho más. La oferta la hicimos pública aquí el viernes pasado en la cadena COPE. Estaríamos hablando de que el Málaga tendría 16 fichas profesionales. A día de hoy tiene 13. Manolo, Javi Jiménez, Juan de Peibernes, Ramón Escasi, Genaro, Jozabel, Luis Muñoz, Chavarría, Juan Fran Moreno, Feva Bustinza. Son los nombres que tienen ficha profesional a día de hoy con el Málaga Club de Fútbol a la espera, insisto, de Fran Sol, de Rubén Castro, si se hace finalmente oficial, y también a la espera de otro de los jugadores como es Alex Gallar. Todo esto tiene que ver además con que el Ayuntamiento de Málaga en su día amplió su aportación al Málaga Club de Fútbol. De 700.000 euros pasó a dar 1,5 millones de euros más, con lo cual estamos hablando de una cantidad de 2,2 millones de euros que posibilita que el Málaga tenga mayor músculo y mayor límite salarial. Hoy le ha preguntado Paco a Noelia Losada, concejala de Cultura y Deporte, precisamente por este asunto, ¿no?
Sí, por el millón y medio. A ver qué le parece a ella.
Bueno, yo soy muy partidaria de la colaboración público-privada. En este caso, el Ayuntamiento tenía una colaboración menos significativa. Se nos ha pedido un apoyo extraordinario para coger impulso y subir a primera. Yo espero que este apoyo que se nos está pidiendo lo que haga es atraer a otros patrocinadores privados y que, bueno, pues suponga un impulso y que después la Administración tengamos que volver a nuestro apoyo tradicional, que era significativamente menor. No veo con malos ojos que cuando un equipo, que es el equipo de la ciudad, que trasciende a meramente una entidad deportiva y además que está ahora mismo administrado por un juez, por lo tanto, por una juez, por lo tanto, es de todos. Ahora mismo está forma parte un poco de la ciudad. No veo mal que le hagamos un apoyo extraordinario en este momento tan crucial, porque creo de verdad que la inversión va a suponer luego un retorno mayor. Si conseguimos que el club suba a primera, vengan patrocinadores, se ingrese por derechos de televisión, etcétera. Por lo tanto, en este momento sí que apoyo ese bueno, es que como concejal de deporte, si no apoyo al Málaga, sí que creo que tenemos que arrimar el hombro en esta situación tan complicada. Y sobre todo, ya digo, porque creo que el retorno va a ser superior a el apoyo que estamos ahora mismo manifestando. Y que el club es de todos, en definitiva, ¿no? Todos tenemos un corazoncito un poquito del Málaga, ¿no? Todos nos sentimos. Por no decir que la Rosaleda sí que es de todos, porque es de las tres administraciones.
Bueno, pues
cosa que ahora los clubes que están aquí, no quiero que se sientan mal, porque el apoyo a ellos no es el mismo, que estoy viendo las caras de ese millón y medio que bien nos iría a nosotros, que hay que apoyar a todo el mundo y sabéis que yo me comprometo bastante con los deportes que no son tan practicados como el fútbol y el baloncesto y que sigo en mi pelea constante de que tengáis las infraestructuras que os merecéis.
Importante ese matiz que decía también la concejala Noelia Losada. Al Málaga esto le da músculo financiero y le podría dar más músculo financiero si el asunto de Ricardo Horta se resolviera. Pues bien, de momento, y en que parecía en el mes de junio que iba a ser una cosa rápida y sencilla y que el futbolista podía recalar en el Benfica justo cuando comenzara la pretemporada, nada más lejos de la realidad. Manolo Gaspar dijo en la rueda de prensa de presentación de Manolo Reina que él está trabajando sin contar con ese dinero que puede ingresar el Málaga por Ricardo Horta. De momento, Antonio Salvador no se baja de sus 13 y dice que por menos de 20 millones de euros no va a dejar salir a Ricardo Horta. Aquí hay un matiz también importante. Todos queremos que Ricardo Horta se vaya del Sporting de Braga y que el Málaga ingrese el dinero. Pero también aquí hay un matiz importante. Mientras más fuerte también sea la postura del Sporting de Braga y más dinero ingrese el Sporting de Braga, más dinero va a ingresar también el Málaga Club de Fútbol. Es decir que si finalmente se acaba concretando eso, llegando a los 20 millones de euros, mayor beneficio tendrá el Málaga Club de Fútbol, que recordemos del 67% cobraría el 50% del traspaso. o sea que ese 67% no iría directamente a las arcas del Málaga, de ese 67% del, si se ponen 15 millones de euros, sería el 50% que está en torno, haciendo la cuenta de la vieja, a 3,02 millones de euros. Si fuera la cifra, 15 millones de euros. Así que a ver lo que ocurre. Este es Ricardo Horta en sus primeros días de pretemporada con el Braga. Total normalidad.
Adaptar as novas ideias do míster, a nova dinâmica do grupo, mas tem sido um bom dia. Acho que foi um bom regresso e estou feliz por isso. Está a melhorar os últimos anos. Sabemos que o Sporting Clube Braga joga sempre para vencer. Queremos chegar mais longe nas taças do que foi o ano passado. E...
Total normalidad, aprender de nuevo entrenador y quedar lo más arriba posible y demás. Vamos a montar una academia de idiomas este verano, Paco, ¿eh?
Sí, sí.
Aprende catalán y portugués, lo vamos a hacer a la perfección.
Digo, estás ahí, que vaya.
Tú das la lección 1 y yo doy la
lección
2. Yo doy el prólogo de las lecciones. Bueno, pues así están las cosas en el Málaga Club de Fútbol. Y por cierto, que no se me olvide, hoy ha sido la tercera sesión de entrenamiento. La tercera sesión no, voy a hablar con propiedad. El tercer día de pretemporada del Málaga Club de Fútbol, la quinta sesión de entrenamiento. Después de dos días con dobles sesiones, hoy ha habido una única sesión de entrenamiento en el Málaga Club de Fútbol, sesión eminentemente física. Se ha hecho ahí viral un vídeo de Pablo Guede, venga, dale, mantén el ritmo y todas estas cosas, en esos grupos que iban realizando carrera alrededor del campo de la Federación Malagueña de Fútbol. Y esta tarde tendrán esa primera sesión de descanso y mañana de nuevo vuelta a las dobles sesiones de trabajo. Pendiente de Juan Fran Moreno. Ayer te comentamos que por un tema fiscal el jugador tenía que permanecer X tiempo en Turquía. Desde el club no sabía muy bien si venía hoy o mañana o el viernes. Para no tirarnos de nuevo a la piscina, pues diremos que a final de semana ya parece que sí estará aquí Juan Fran Moreno. El que ya no va a estar, por lo menos durante este curso, es Roberto. Otra vez, con permiso del club, ha sido ausencia. Está en Barcelona, pues pasando el reconocimiento médico, ultimando lo que va a ser su vida en Barcelona durante la próxima temporada. Se marchará cedido al filial del Barça, dejará en las arcas del Málaga 500.000 euros y se guardará el Barça 1 millón de euros de ficha. ¿Qué puede parecer poco? Pues eso lo veremos con el rendimiento que del jugador. A principio de temporada, la cesión de Cristo, cuando empezó en San Sebastián, pues parecía que se había quedado corto el Málaga Club de Fútbol. Si vemos ahora cómo va cómo fue la trayectoria de Cristo, que finalmente además la Real no optó por esa opción de compra, pues diríamos que sería muy cara, ¿no? O sea que eso lo determinará el rendimiento del jugador, que tiene capacidad sobrada, no estoy convencido, para algún momento ser un jugador importante en el Málaga Club de Fútbol. Veremos a ver lo que ocurre. Lo que está claro es que Roberto y Loren esta temporada no cabían los dos en la primera plantilla del Málaga Club de Fútbol. La temporada pasada la tuvo la oportunidad Roberto, esta temporada tendrá Loren, y a ver si con su trabajo lo puede lograr y puede ser un hombre importante en los esquemas de Pablo Adrián Guede. 3:37 de la tarde, esto es noticia en el mundo del fútbol. Antes de irme a publicidad, te recuerdo que mañana 8:15 de la tarde se va a producir la presentación de las nuevas camisetas del Málaga Club de Fútbol, las esperadas camisetas del Málaga, y como te decíamos ayer en este medio, en COPE Málaga, el lugar indicado es la Plaza de la Constitución. Así que 8:15 de la tarde, que algunos nos tiraban allá de la oreja. No, es a las 7. La hora estaba por definir y por eso muchas veces, antes de nada, antes de tirarse a la piscina, mejor que haya agua, ¿eh? Que haya agüita, que podamos nadar como los perritos.
Que se pueda comprobar, ¿no?
Por lo menos chapotear. Así que, piano, que las redes sociales muchas veces las carga el diablo. 3:38 de la tarde, a vuelta de pausa, vamos con el baloncesto.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
En Restaurante Los Reyes hacemos los mejores arroces de Málaga. Abanda, señoret, carabinero rojo, arroz negro. Ven a Restaurante Los Reyes y prueba los mejores arroces de Málaga.
Todo lo que necesitas para ti o para tu negocio lo tienes en Copicentro. Expositores, decoración de escaparates, rótulos exteriores.
Estamos en copicentro.net, Facebook y Twitter. Copicentro, mucho más que copias.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Si tu furgoneta es tu herramienta de trabajo, no puedes parar por una avería o porque no sea bastante grande. Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas, para que no te pares. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas.
Más información en lumon.es.
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce, o infórmate en kobay.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
20 para las 4, mucha información también de Unicaja en el día de hoy. Vengamos con lo que le gusta más a todo el mundo en verano, el salseo de los fichajes, ¿verdad? Que todo lo que nos gusta. ¿Cuándo va a componer la plantilla Unicaja? ¿Qué va a fichar Unicaja? De momento, 4 refuerzos confirmados por orden de aparición: Kendrick Perry, Nihat Jedovic, Kravic y Dylan Osetkowski. Hasta el momento son los 4 refuerzos de la plantilla de Unicaja de Málaga, junto con los que ya había: Alberto Díaz, Darío Brizuela y Jonathan Barreiro, toda vez que finalmente esos jugadores que pueden entrar en el derecho de tanteo no han entrado a ninguno, y algunos ya van encontrando acomodo, como Francis Alonso, o como por ejemplo lo va a encontrar Rubén Guerrero en las filas de Obradoiro. Me cuentan desde Galicia que desde Obradoiro se da prácticamente por zanjado el tema y que va a jugar allí, al menos la próxima temporada, Rubén Guerrero. Así que uno menos que va a estar en la fila de Unicaja. Tampoco va a seguir Yannick Enzosa, el joven jugador de Unicaja, que va a comenzar mañana, si todo va bien con el tema del seguro, la liga de verano con los Washington Wizards, y que una vez que termine esa liga de verano, pues directamente, en vez de a Málaga, se trasladará a Sevilla y va a estar jugando cedido en la fila del COSUR Real Betis a las órdenes de Luis Casimiro, que fue precisamente el técnico que mayor confianza y que mayor apoyo le dio en las temporadas, ¿no?, que ha estado militando en las filas del conjunto malagueño. Lo hizo debutar y fue los mejores números de la mano, ¿no?, precisamente de el, en este caso, jugador todavía del Unicaja de Málaga. Y en el capítulo de entradas, teniendo en cuenta que Unicaja tiene asegurado a 7 jugadores, en el capítulo de entradas, pues por ejemplo, hay que hablar de 2 nombres propios. Uno es el de Will Thomas. Insisto, Unicaja y Will Thomas tienen un acuerdo cerrado y pactado. Y el escollo importante es el Valencia Basket. Al no ponerse disponible en la Liga ACB, Will Thomas, Unicaja y Valencia no pueden entrar en la acción del tanteo. Es decir, Unicaja no puede presentar una oferta en la Liga ACB y que luego a los 5 días la iguale el Valencia Basket o deje de no igualarla, ¿no? En este caso, al no declararse elegible, por así decirlo, de volver a la Liga ACB, directamente tienen que negociar los 2 clubes, el Unicaja y el Valencia Basket. Ayer tuve la oportunidad, y si no la han hecho ustedes y les gusta el baloncesto, háganlo. Alguna de las sedes que todavía tenemos por delante, ahora Paco Ortega nos va a informar de cómo está el asunto, pásense por el Mundial Sub-17 que van a ver a las estrellas emergentes del baloncesto. Pues dentro de los muchos ojeadores estaba Berdi Pérez, el director deportivo del Betis, y estaba Chechu Mulero, el director deportivo del Valencia Basket, que nos confirmaba que el Unicaja se ha puesto en contacto con el Valencia Basket para esta situación. Insisto, tienen que negociar los 2 clubes y ya Unicaja, como nos comentaba Chechu Mulero, se ha puesto en contacto con el equipo valenciano. Valencia Basket parece que deportivamente no cuenta con Will Thomas. Sí que va a querer sacar alguna tajada. No va a ser una millonada ni va a ser una cantidad muy grande, pero tiene que saber y tiene que ver Unicaja si va a acceder o no a esa cantidad. Insisto, la cifra no se ha hablado evidentemente con un medio de comunicación, pero no es una cifra alta. Ahora tiene que ver si Unicaja quiere desembolsar ese dinero o no en las arcas del Valencia Basket. Y el otro nombre es el de Kalinowski, jugador que ha militado la última temporada en Entrerogam. Lo adelantaba Radio Galega anoche. 29 años, 1,93, 7,5 puntos, 9,1 punto la temporada pasada, 47% en tiros de 3, pasaporte belga. Vamos a ver si finalmente es el perfil ideal para Unicaja. A mí, sinceramente, todavía faltan las piezas. Me sigue faltando algo más de físico en el exterior. A ver quién es el base que llega, a ver quién es el base que está ahí. Y también, ojo con el tema de los cupos. A día de Unicaja tiene 4, una plantilla 12, haría falta, tengo entendido, que uno más. A ver qué ocurre y si finalmente hay un jugador que también tenga esa posición de cupo cubierta. Y otra de las noticias importantes del día es la campaña de abonado del Unicaja de Málaga.
sometimes. All I think about is you. Late nights in the middle of June. He waves been faking me out. Can't make you happier now. Sometimes all I think about is you.
Venga, seguimos hacia adelante y por fin, dos temporadas después, Unicaja de Málaga puede lanzar una campaña de abonos al uso tradicional. Ya sabes, el año de la pandemia no pudo sacar el abono como venía siendo costumbre. La temporada pasada, pues el equipo malagueño tuvo a bien de, pues con el tema de que podía haber restricciones en algún momento determinado de la temporada, pues prefirió conservar el precio de la entrada para los abonados, pero no sacar la campaña de abonos como tal, y que cada abonado conservara su asiento de toda la vida. Pues por fin las condiciones sanitarias lo permiten y el equipo malagueño vuelve a lanzar una campaña de abonos, que a grosso modo, y si nos miramos solo en lo tangible, que ya sabes que es el precio de los abonos, pues vemos, por ejemplo, para el abonado al uso, entre 130 euros el adulto y los 484 euros de la tribuna. Luego también está el abono VIP. Vemos también el abono joven, entre los 91 euros de canasta superior y los 339 de tribuna, o el infantil, entre los 65 euros y los 242 euros. Luego está también, como siempre, el equipo chico, y para los chicos nacidos y las chicas nacidas entre 2018 y 2022. Para conocer un poquito más de detalle de esta campaña de abonos, quiero saludar al director de marketing de Unicaja, a José Carlos Gaspar. Querido José Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Emilio.
Por fin una campaña de abonos al uso, José Carlos. Dos años después, por fin, ¿no? Ya podemos hablar de todo ello.
Sí, la verdad es que teníamos muchísimas ganas, como todos los abonados, y bueno, hoy ya es una realidad y estamos muy contentos.
Cuéntame un poquito en qué habéis basado, mantenéis los precios de la temporada previa a la pandemia, qué ventajas tienen los abonos antiguos. Cuéntame un poquito, José Carlos.
Bueno, pues los precios son incluso más bajos que la 21-22 y bueno, pues se han ajustado al máximo. Y como siempre, nuestros abonados intentamos que tengan el máximo de ventajas posible, ¿no? La verdad es que son bastantes las ventajas que ofrecemos. Y bueno, incluso una ventaja económica importante, como luego el precio de venta de entradas en taquilla, ¿no? Con lo cual, bueno, pues pensamos que va a haber una renovación que es automática, como ya nosotros llevamos haciendo de muchísimos años. La tarjeta, además, es la misma, con lo cual el abonado no tiene que hacer absolutamente nada, se renueva automáticamente y la tarjeta es la misma. Además, son 12 meses sin intereses los que se puede hacer el pago del abono, y ya te digo, pues unos precios muy muy ajustados, porque el precio del adulto, por ejemplo, desde 10,83 al mes, un adulto pues puede ver todos los partidos. Con lo cual creemos que bueno, es una campaña lo más ajustada posible y lo más pensando en los abonados posible.
Además, también tenéis en cuenta los abonados, siempre te llevo conmigo, a aquellas personas que en su día perdonaron el dinero por no poder disfrutar de los partidos. También tenéis un guiño con esos abonados, ¿verdad, José Carlos?
Por supuesto, todavía más económico es el precio de los abonos para los abonados, siempre te llevo conmigo. Y bueno, además también deciros que en el caso de jóvenes tiene un 30% todavía, aproximadamente 30% de descuento, un 50% de descuento para los infantiles, que ya he dicho muy bien los precios. Con lo cual, bueno, pues lo que queremos es que toda la ciudad disfrute del baloncesto, que volvamos a vernos en el Palacio de Deportes y que, como siempre ha pasado, ¿no? El equipo pues es un equipo mejor con ese empuje de la afición malagueña, que ha demostrado durante muchísimos años lo que es la magia del baloncesto en el Palacio de Deportes.
Casos concretos que te pongo encima de la mesa, José Carlos, por ejemplo, ¿recuerdas hace algunos años que había un abono familiar? Para el tema de la familia, ¿hay algún tipo de situación que pueda ayudarle a la economía?
Bueno, precisamente, fíjate, es lo que estábamos hablando. Nosotros el concepto de familia es muy presente con nosotros y hacíamos un poco los cálculos y, por ejemplo, pues el adulto, que es aproximadamente 10 euros al mes, 10,83, el joven, que sale 7,58, te estoy hablando de estas cantidades, sí, ¿no? O el infantil, que sale desde 5,42 al mes, pues bueno, estamos hablando de que puede ir la familia. Una familia, pues bueno, con un hijo, con dos hijos y demás, pues bueno, con unas cantidades mensuales realmente muy ajustadas, ¿no? Muy, muy, muy ajustadas y pensamos que bueno, que el baloncesto es un deporte para la familia, que es lo que queremos, porque además tiene esa gran ventaja de que disfrutamos los padres, disfrutan nuestros hijos y al final es un deporte en el que toda la familia disfruta, ¿no? Por eso, si te pones a sumar, realmente sale unas cantidades mensuales para ver todos los partidos, insisto, todos los partidos, pues realmente económica. Es un ocio familiar muy atractivo.
José Carlos, recalcamos, el que haya tenido su tarjeta de abonado de la última campaña de abono no tiene absolutamente nada que hacer, renueva su abono, salvo que queda que cambiar de sitio o cualquier situación, ¿no?
Efectivamente, eso además es algo, creo que es muy importante, ¿no? Que el abonado sepa que no tiene absolutamente nada que hacer ahora mismo, ni siquiera necesita una tarjeta nueva. Solamente en caso de que quiera hacer alguna modificación, pues sí, entonces se tendría que poner en contacto con el club hasta el día 13 y bueno, pues hacer cualquier cambio, ¿no? Nuestro sistema, que lo inventamos ya hace muchos años, lo que intentaba dar las máximas facilidades al abonado, que el abonado no tenga que ni desplazarse ni tenga que preocuparse tanto para la renovación ni como incluso para tener la tarjeta. Solamente en caso de querer hacer alguna modificación o algún cambio hasta el día 13 de julio, pues puede hacerlo sin problema.
José Carlos, te voy a poner dos casos concretos, ¿vale? Por ejemplo, aquella persona que antes de la pandemia tuviera un abono joven, y pasara a tener un abono adulto, ¿qué debería hacer? Y el caso concreto que yo tengo, un niño que era del equipo Chicui pasa a tener abono infantil. ¿Qué gestión deben realizar este tipo de personas?
Bueno, hay que ponerse en contacto con el club, sobre todo por el tema de tu hijo que va creciendo un poco, en el sentido de que, como muy bien has dicho, tenemos el equipo Chicui y que es una gran ventaja para los niños más pequeñitos, pero claro, no tenía una localidad asignada, eso con lo es. Cual, exactamente, entonces sí hay que ponerse en contacto con el club, porque claro, es una localidad nueva que hay que tener, pero bueno, también ha sacado muy bien el tema del equipo Chicui, porque a los más pequeñitos los queremos tener también con nosotros y bueno, pues es una ventaja muy grande que hacemos con el tema del equipo Chicui.
Bueno, Dime, perdón, José Carlos,
ponerse en contacto con el club, llamar al teléfono del club, ponerse o pasarse por cualquiera de nuestras tiendas. Y allí, por supuesto, pues encantado de atenderlo.
Y recalcar que entra en el pack absolutamente todo. Los partidos de liga regular, los partidos de competición europea que juega Unicaja, todo eso entra en el pack, incluso la fase previa de la BCL, ¿no?
Todo, absolutamente todo, y ojalá que avancemos muchísimo este año y todo entrará en este precio cerrado. Y la verdad es que bueno, que tenemos muchísimas ganas. Hemos estado viendo a los abonados y todos nos transmiten también eso, ¿no? Las ganas de la normalidad y de que vuelvan los abonos, y ya los tenemos aquí. Y bueno, pues además, a total disposición de todos los abonados, en el club estamos al 100% y absolutamente todo el verano, y pueden contactar con nosotros de cualquiera de las vías habituales.
Oye, también para el tema de compromiso, que muchas veces van surgiendo en los abonados y demás, también tienen preferencia y descuento en sacar entradas en taquillas, ¿no?
Efectivamente, tienen precios especiales, tienen un número de entradas a precio especial, con lo cual, pues bueno, es una ventaja adicional, además de tener el precio de la entrada más económico, evidentemente, que luego cuando sea precio taquilla, tienes además un número de entradas para poder, pues bueno, en un momento determinado que quieres un partido con algún familiar más o alguna amistad o algo, pues me encantado de que puedas adquirir una entrada con las características que vienen en la web, pero puedes adquirir una entrada a un precio especial.
Y los nuevos abonados que quieran unirse a la familia, 15 de julio la fecha, ¿no?
Efectivamente, que vayan apuntando ya esa fecha, 15 de julio, porque a partir de ese día, pues los nuevos abonos, que esperemos que este año, pues evidentemente, sigamos creciendo en el número de abonados, pues ya podrán acceder a estos nuevos abonos, también en unos precios muy muy ajustados y también igual, entrando absolutamente todos los partidos, con lo cual, para toda esa nueva afición que seguro que en estos dos últimos años pues ha ido creciendo, pues que la queremos en el Palacio de los Deportes porque bueno, está clarísimo que el empuje de la afición ha ayudado muchísimo siempre a nuestro equipo, ¿no? Y ahí los queremos.
José Carlos, ¿algún reto? No sé, 7.000, 8.000 abonados, la última cifra de abonados en una campaña de abonados como tal creo que fue 6.000 y poco. Me imagino que por lo menos el reto de los 7.000 es el que os ponéis, ¿no?
El reto es que lo vamos a dar todo, lo vamos a dar absolutamente todo, en todo momento, y vamos a crecer el máximo posible. Y sobre todo eso, pues lo que queremos es, al final el equipo lo formamos todos, absolutamente todo. Nosotros, pero por supuesto la afición y el equipo, la palabra equipo es muy importante y muy grande y lo que queremos, nuestro gran reto es pues tener el equipo más grande posible. Y Málaga, que ha demostrado muchísimas veces que ese empuje desde la grada es espectacular, pues que se vuelva a vivir, ¿no? Después de estos años de pandemia.
Ojalá sea así, ojalá volvamos a disfrutar de ese Carpena lleno, de ese Carpena empujando al club y de ese Carpena llevando en volandas a la camiseta verde de Unicaja. José Carlos, como siempre, muchísimas gracias por atendernos y ojalá mucha gente se sume a la familia de Unicaja. Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo a todos los aficionados y a todos los abonados.
Bueno, pues a ver si se superan esos 6.000 abonados, por lo menos así si llega, y que se vuelva a ilusionar a la gente, que ese Carpena sea ese hervidero y se haya a presión. Mundial Sub-17, llegamos a la fase decisiva, Paco, estamos en los octavos de final entre Alaurín de la Torre y Marbella. Mañana serán ya los cuartos en la sede del Martín Carpena. ¿Cómo está yendo la jornada?
Pues mira, la jornada está yendo que Líbano, en el campo de Marbella estamos hablando, en el, ¿sí?, Carlos Cabeza, Líbano ha perdido contra Australia, ha quedado 43-93.
Madre mía.
Eslovenia con Argentina, va ganando Argentina de 4, está siendo un partido muy igualado. Estados Unidos con Egipto juegan a las 6:15 y Mali con...
En Marbella, ¿no?
Sí, todo esto en Marbella. Y Mali con Polonia juegan a las 9:45. Esto en Marbella. Después tenemos que en el pabellón del Limón de Alaurín de la Torre, tenemos que el Francia-Japón ha quedado 108-43 para los franceses. Los franceses están arrollando en este torneo.
Con hijos de dos ilustres ex de Unicaja, Zachary Risacher, hijo del mítico Stefan Risacher, esa zurdita espectacular, y con Ilan Petrus, el hijo de Flo Pietrus, dos, sí, jugadores históricos en el equipo malagueño, pues sus hijos están jugando en la selección de Francia.
Y además son los líderes de la selección, por lo menos Pietrus está...
Hay un chaval que se llama Sar también, que... Tremendo.
Son increíbles cómo están jugando. O sea, ahora mismo es el rival a batir junto a Estados Unidos. Después tenemos que Nueva Zelanda con Lituania están jugando. Está siendo también otro partido igualado y va 7 arriba para Lituania. Después tenemos que Serbia y República Dominicana juegan a las 6:30 y Canadá-España que juegan a las 9. Esperemos que los nuestros puedan disfrutar del partido del Martín Carpena mañana.
Ojalá. Ayer ganaron en Alaurín de la Torre a la República Dominicana con papel de dos jugadores de Unicaja también destacados, ¿no?
Sí, hizo Álvaro Folgueira hizo 7 puntos en 17 minutos saliendo de titular y Rubén Vicente hizo 3 puntos en 13 minutos. Quedaron 73-55 para la selección española y veremos a ver qué tal.
Combativa la selección de la República Dominicana. Casi ningún jugador por encima de los 2 metros, pero estuvieron aguantando durante un tiempo. Y ver a Daimara, al chaval de 2'20 de la cantera del Zaragoza, tremendo cómo se mueve, la visión de juego que tiene. Apunta en ese nombre y es espectacular cómo se mueve ese chico con 2'20, nada torpe y con muy buen conocimiento del baloncesto. Dos cositas para terminar. Mañana a las 11 vamos a estar muy pendiente del sorteo de la Basketball Champions League. Unicaja accede como cabeza de serie, está en el bombo 1, con lo cual no se verá las caras absolutamente con ninguno de estos equipos, Tofas Bursa, el Bros Basket de Alemania, ni tampoco con el Bakenbier de Dinamarca. Así que vamos a ver qué suerte le dé para Unicaja ese sorteo. Entrará directamente en semifinales y estaría a solo 2 partidos de jugar la máxima competición de la FIBA Basketball Champions League. A ver lo que ocurre. Y por cierto, también ya conocemos la Copa Andalucía, conocemos por lo menos los primeros amistosos de Unicaja, aunque imagino que antes habrá algún amistoso más, porque estamos hablando de que esa semifinal de la BCL será el 23 de septiembre. Unicaja comenzará el trabajo la primera semana de agosto, concretamente parece que el 4 o el 5 de agosto, y que antes de que termine el mes habrá algún amistoso más preparado. Lo que sí sabemos es que la Copa de Andalucía se va a celebrar este año en el pabellón municipal de la Línea de la Concepción, es decir, que está a apenas 50 minutos de coche de la capital malagueña. Los rivales ya saben, siendo Copa Andalucía, el Betis como siempre, y afortunadamente se une también el Covirán de Granada. Viernes 16 de septiembre se abre esa Copa Andalucía en la Línea, Covirán Unicaja de Málaga. El sábado 17, el Betis Covirán Granada. Y el domingo 18 de septiembre, Unicaja Cosur Betis. Así que 16 y 18 de septiembre, los partidos del Unicaja de Málaga frente al conjunto del Betis y del Granada. Paco, nos encontramos mañana.
Nos vemos mañana, Emilio.
A estar pendiente siempre de todo. Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Nosotros ponemos el punto y final. Ya sabes, todo el deporte continúa en la cadena COPE. A las 11:30 con el partidazo, 8:30 los deportes en la linterna. Y nosotros regresamos mañana a partir de las 3 de la tarde con la última tertulia de la temporada de baloncesto. Y siempre informado en cope.es/Málaga. Ahora escucha la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.